Del Princesa de los Deportes.
Que haya suerte para los nuestros a las 11:30. Juanma Castaño, que hoy entrevista, apúntate los pósitos, a Luka Modric. Ahora te oigo a ti,
Qué bueno. Pues luego escucharemos a Modric. Gracias, Manolo, hasta luego. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo en cuatro claves la actualidad del día. Primera, el presidente catalán Pere Aragonés califica de gran acuerdo de país el pacto entre PSC, Esquerra, Junts y los comunes para preservar la inmersión lingüística en las escuelas. Esta ley responde a la sentencia que obliga a garantizar un 25% de clases en castellano. Los demás grupos del Parlamento Autonómico lamentan ahora su aplicación, que quede en manos de los centros educativos. Mientras, Alicia Romero, diputada de los socialistas catalanes, defiende que esta norma admite al castellano como lengua vehicular.
Creemos que este texto cumple mejor la sentencia y también quiero decir que hemos estado 10 años sin resolver una situación que teníamos pendiente. Evidentemente nos gusta más que actúe la política y por eso, un poco a contrarreloj, es cierto, hemos puesto en marcha este consenso que debería permitir que se cumpla mejor esta sentencia.
Segunda, el Parlamento de Ucrania ha invitado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y a los miembros de la mesa a visitar Kiev. Su homóloga en la Cámara ucraniana le ha trasladado en una videoconferencia que con esta visita podrá trasladar personalmente a los ucranianos el apoyo de la ciudadanía española. Batet le ha dicho que apoyarán propuestas para que Ucrania se sienta lo más vinculada posible a la Unión Europea. Tercera, la policía ha detenido en Tarifa, Cádiz, a un ciudadano belga de 26 años, reclamado por las autoridades de su país por narcotráfico. Está acusado de pertenecer a una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. Los agentes lo identificaron cuando iba a cruzar la frontera para entrar en España desde Marruecos. Y cuarta, Alejandro Cao de Banós, el personaje este, el fundador de la Asociación de Amistad con Corea del Norte, vinculado al régimen de Pyongyang, ha asegurado que no se ha fugado y que está localizable. Ayer, el FBI emitió una orden de busca y captura. Está acusado de conspirar y ayudar a Corea del Norte a eludir sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los datos confirman que somos una sociedad envejecida. Se constata por el Instituto Nacional de Estadística, según el cual en 2021 casi el 20% de la población española tenía 65 años o más. Nuestra sociedad registraba un máximo de envejecimiento de 129%. Esto quiere decir que por cada 100 menores de 16 años hay 129 mayores de 64. Una situación que condiciona el mercado laboral. Claro, las empresas deciden prejubilar al talento senior a favor de trabajadores más jóvenes, señalando la edad como excusa. Esta discriminación por la edad ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, bajo el nombre de edadismo. Cuando nos llegó la idea, nos preguntamos, ¿qué es el edadismo? Edad. Ponemos nombre y apellido a las víctimas de esta discriminación laboral y, lo que es más importante, los expertos nos dirán cómo combatirlo, cómo tratarlo o cómo asimilarlo. Veremos. Quiero que conozcas a José Miguel Espárrago.
Me llamo José Miguel Espárrago, tengo 60 años, actualmente estoy trabajando, pero después de 31 años en una anterior empresa me despidieron hace dos.
Seguro que la historia de José Miguel te resulta familiar.
Hace dos años, en plena pandemia, llevábamos un mes encerrados en casa, más o menos, y recibo un burofax en el cual se me dice que la empresa que me despide, con la argumentación de que para mi categoría profesional y mi puesto de trabajo no tienen un puesto que darme.
Ingeniero con 31 años de experiencia profesional, que un buen día le dicen que adiós.
Pues justo coincide el mes de abril. Yo entré el día 24 de abril del año 89, pues 31 años, y me recibo la carta el mismo día 24 del año 2020.
El caso de José Miguel no es un caso aislado en la empresa. Él y sus compañeros habían sido testigos de otros despidos por lo mismo.
Es una práctica habitual en esta empresa, es una multinacional del sector tecnológico. Ya llevábamos varios años en los cuales cuando la gente iba cumpliendo cierta edad, rondando los 60, entre 58, 59, 60, bueno, pues iba habiendo despidos.
José Miguel tuvo suerte, a los pocos meses encontró trabajo también como ingeniero.
Ahora estoy en otra, en una empresa que es también del sector tecnológico. La empresa es SDLE, Star Defense Logistics and Engineering, y estoy como jefe de proyecto, un poco la categoría que tenía antes en mi anterior empresa, en mi último trabajo. Y bueno, estoy con un proyecto bastante importante, con un presupuesto superior a los 3 millones de euros.
Hasta el día que recibió ese burofax notificándole su despido, José Miguel sabía que en muchas empresas cumplir años es un lastre, pero no sabía que había una palabra que define este tipo de discriminación.
Sí sabía lo que es, no por el nombre, sino la dificultad que tenemos las personas que con cierta edad, a partir de los 50, 50 y algo, que somos despedidos, pues cuesta encontrar trabajo.
Esa discriminación se ceba con las mujeres, entre otros motivos porque ellas son más longevas. Según el INE, más de 5 millones de la población española son mujeres de más de 65 años. Un número que aumenta, claro, según la edad es mayor. Vamos a conocer el caso de Yolanda.
Me llamo Yolanda y tengo 49 años. En poco más de un mes cumpliré 50.
Es posible que te resulte también familiar el recorrido laboral de Yolanda.
Mi último trabajo fue en una pequeña empresa de seguridad privada. Y el día antes de coger las vacaciones me llamaron al despacho y me dijeron que ya no contaban conmigo. Por aquel entonces tenía 43.
43 años trabajando desde los 16.
Desde entonces he ido dando tumbos, he descargado camiones en una importante empresa textil, he hecho pedidos en otra empresa de telefonía y ahora mismo estoy trabajando en una empresa de servicios dando cobertura a otras empresas.
Yolanda sabe lo que es la discriminación por la edad, pero desconoce qué significa edadismo.
No conocía el término edadismo, pero sí lo he sufrido.
El filósofo Francesc Torralba escribe en su libro Elogio de la madurez que la madurez supone la estación de plenitud de la vida humana, la síntesis de los opuestos, el camino del medio donde se neutralizan las tendencias divergentes. El edadismo lleva años preocupando a la OMS. Tanto es así que en 2016 los Estados miembros piden que se ponga en marcha una campaña mundial contra el edadismo. Ello, en el marco de esa campaña, elaboran un informe mundial que fue publicado el año pasado. Al frente de dicha campaña mundial contra el edadismo, hay una gallega, la doctora Vania de la Fuente Núñez. Vania, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Muchas gracias por invitarme al programa.
Al contrario, a ti por venir. ¿El edadismo es la discriminación por edad o es una simplificación?
Bueno, es en parte la discriminación por edad, pero es más que la discriminación por edad. También incluye pues los estereotipos que podemos tener en relación a la edad y los prejuicios que podemos tener, otra vez, en relación a la edad. O sea que incluye tres dimensiones diferentes, que son estos estereotipos, prejuicios y discriminación. Aunque es verdad que a veces, lamentablemente, vemos la simplificación de edadismo como si solo incluyese esta dimensión de discriminación. Uh-huh. Y intentamos reiterar que es importante tener en cuenta las tres dimensiones para realmente abordar el problema en su totalidad.
¿Quiénes somos los edadistas o los candidatos?
Pues, bueno, todos. Realmente podría decir que la sociedad en sí es edadista y todos hemos crecido en sociedades edadistas, con lo cual en mayor o menor grado es probable que todos seamos edadistas. Y en relación a quién puede ser víctima de edadismo, pues lo que mostramos es que, aunque es verdad que el término se ha tendido a utilizar para referirse al edadismo dirigido hacia personas mayores, también las personas más jóvenes pueden sufrir edadismo.
¿Cómo relacionamos edadismo? ¿Cómo unimos personas mayores y la salud?
Pues, bueno, una de las cosas que mostramos en el informe mundial sobre el edadismo que lanzamos el año pasado, este es el primer informe mundial que se hace sobre este tema, y lo que mostramos en este informe es que está muy estrechamente relacionado con nuestra salud y nuestro bienestar cuando somos mayores. Como mostramos en el informe, que, bueno, también aprovecho la ocasión para decir que ahora sí que ya está disponible en español, el edadismo está asociado a una muerte más temprana. Esto se ha visto en diferentes estudios que se han realizado en diferentes países. Y para daros un ejemplo, uno de estos estudios encontró que las personas mayores que tenían actitudes negativas hacia el envejecimiento tenían casi un 20% más de probabilidades de morir durante un periodo de 6 años que aquellas con percepciones más positivas, ¿no? Pero no solo se asocia a una muerte más temprana, que ya de por sí yo creo que es probable que venga como un shock para muchos de los oyentes, ¿no? También vemos que se asocia a una peor salud física y mental, incluidas la presencia de enfermedades crónicas, hospitalizaciones, depresión y deterioro cognitivo. También disminuye nuestra calidad de vida y puede llegar a aumentar el aislamiento social y la soledad, así como aumentar el riesgo de que adquiramos determinados hábitos no saludables, como puede ser fumar o no tomar la medicación que nos haya prescrito el médico.
¿Eso es un problema mundial? Quiero decir, cuanto menos de esta parte del mundo o especialmente en España.
Pues lamentablemente sí es un problema mundial. Esto es lo que muestran los datos que tenemos, ¿no? A nivel mundial sabemos que una de cada dos personas es edadista hacia las personas mayores. Por eso decía antes que es probable que todos seamos edadistas en mayor o menor grado, ¿no? Al menos una de cada dos de nosotros, ¿no? Y en cuanto al edadismo hacia las personas jóvenes, sabemos que al menos en Europa los jóvenes son los que más edadismo reportan. De hecho, bueno, en relación a cuándo aparece el edadismo, ¿no? Como comentaba antes, nos afecta a lo largo de la vida, desde que somos niños hasta que somos más mayores. Sabemos que alrededor de los 4 años ya empezamos a interiorizar los estereotipos relacionados con la edad que encontramos en nuestra cultura, en nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Y no solo los interiorizamos, sino que también los aplicamos cuando nos relacionamos con los demás y también en relación a nosotros mismos. Por ejemplo, si interiorizamos el estereotipo de que las personas mayores tienen deterioro cognitivo o que son incompetentes, que son estereotipos que vemos en muchos sitios, ¿no? En nuestras interacciones con personas mayores es posible que entonces usemos un lenguaje infantilizante como el que se utiliza con niños pequeños, ¿no? Asumiendo que la persona mayor no nos podrá entender. También si aprendemos que las personas jóvenes, el estereotipo de que las personas jóvenes son ingenuas o que carecen de experiencia relevante, lo más probable es que nos sintamos cohibidos y rehusemos participar, por ejemplo, en mesas de debate en esta etapa de nuestra vida.
Curioso.
Y si volvemos a ese estereotipo de la persona mayor incompetente, imagínate que interiorizamos ese estereotipo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Es posible que entonces, cuando seamos mayores, rechacemos la posibilidad pues de empezar un nuevo hobby o estudiar algo nuevo, porque empezaremos a aplicar el estereotipo hacia nosotros mismos.
Autoaplicación.
Se crean así profecías autocumplidas, ¿no? La sociedad tiene este estereotipo, nosotros lo interiorizamos, lo acabamos aplicando hacia nosotros mismos y entonces acabamos cumpliendo, ¿no?, el estereotipo en sí.
La OMS, estamos estos últimos años, por desgracia, hablando demasiado de la Organización Mundial de la Salud. Cuando no es por el COVID, es por la viruela. La OMS se preocupa por la salud pública. ¿Por qué el edadismo preocupa a la OMS?
Bueno, pues por lo que hablábamos antes, ¿no? Por la relación tan estrecha que tiene con la salud. O sea, se considera un problema de salud pública. Y como comentabas antes, realmente empezamos a trabajar en esta área en el año 2016, que fue cuando los 194 Estados miembros de la OMS pidieron que se desarrollase, ¿no? En la Asamblea Mundial de la Salud, que tuvo lugar en mayo de ese año, se solicitó, o sea, los Estados miembros solicitaron al director general de la organización que desarrollase esta campaña mundial contra el edadismo. Yo creo que en ese momento los países realmente se empezaban a dar cuenta de que sería muy difícil avanzar ninguna política y ningún programa para las personas mayores a no ser que acabásemos con el edadismo. Lo cual, si se piensa, es lógico. Si partimos de prejuicios y de estereotipos hacia las personas en base a su edad, es probable que el tipo de preguntas que nos hagamos y las respuestas de programas o políticas que podamos implementar estén sesgadas y, por tanto, que no sean adecuadas. Entonces, a partir de ese momento del año 2016 que nos lanzamos en la creación de esta campaña.
Pues me parece una línea de debate y de pensamiento muy, muy interesante. Estaremos atentos a cómo evoluciona la campaña. Vania de la Fuente, doctora, gracias por la asesoría. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Adiós, chao, chao. Bueno, ya sabemos que es el edadismo. Qué injusticia, ¿eh? ¿Cómo condicionan la vida de un sector? Nada inestimable, la producción mundial, sobre todo, pero ¿cuál es el mapa del edadismo en España? Iñaki Ortega es doctor en economía, profesor, consejero asesor del Centro de Investigación del Envejecimiento de la Fundación MAFRE y ha dirigido, junto a Juan Fernández Palacios, un interesante estudio. El ranking de territorios por la economía senior en 2021. Profesor Iñaki, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué es eso del Centro de Investigación del Envejecimiento?
Bueno, pues básicamente es que dedicamos mucho tiempo a hablar de lo negativo en relación con el envejecimiento, y también hay que poner el acento en las cosas buenas que tiene cumplir años. ¿Acaso no queremos todos cumplir años y con salud? Y para España, y en general para el mundo, es una grandísima oportunidad que haya personas mayores. Si lo sabemos aprovechar, pues España puede ser pues la capital de referencia, el país de referencia en el mundo, lo que se llama la economía plateada. Es decir, que haya muchos ingresos vinculados a las canas.
Me encanta el término, el que pueda tenerla. Te jode, ese es otro debate, pero bueno, ya hablaremos de eso. ¿Dónde habéis dirigido la mirada para el ranking de territorios por la economía senior?
Bueno, la mirada pretende ser una mirada optimista. Por supuesto que hay edadismo en España y por supuesto que hay discriminación a los mayores. ¿Cómo no la va a haber si estamos hablando de que en España, por ejemplo, hay 500,000 de seniors que queriendo trabajar no pueden hacerlo?
Cuando hablas senior, ¿dónde pones el límite?
Los seniors, los economistas de esta especialidad, los situamos en mayores de 55 años. Porque es a partir de esa edad cuando se desploma la tasa de ocupación de las personas. Es decir, no es porque nos divierta los 55 años o porque las canas aparezcan ya inevitablemente a esa edad, sino porque se desploma la actividad de las personas. Eso quiere decir que nos resta a España, por ejemplo, muchos puntos de desarrollo económico. Si tuviésemos la tasa de actividad, por ejemplo, que tienen los países nórdicos, pues ganaríamos hasta 5 puntos del PIB. Pero en España nos empeñamos en prejubilar a las personas, en sacarlas de las compañías, como hemos visto en este testimonio, sin darnos cuenta de que el país es un país senior, es un país de canas, y si no tienes canosos en las compañías, ¿cómo vas a servir a los clientes si los clientes son canosos? Por eso pasa las cosas que han pasado recientemente con los mayores y los bancos, porque, permíteme que lo diga, Ángel, y la audiencia seguro que comparte conmigo, porque ya no hay mayores trabajando en los bancos, por eso se les atiende mal.
Voy a intentar hacer autocrítica, digo como afectado, es decir, encima de los 55 años. ¿Cuánta culpa tenemos nosotros en no reciclarnos, en no readaptarnos, en no modernizarnos?
Mucha, sin duda. Los datos del Banco de España que acaban de comunicar es que los españoles de más de 55 son los que menos cursos atienden de reciclaje, los que menos cursos
comparados con el
asisten
entorno
en Europa de formación continua. Por supuesto. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí hay una tendencia cultural, y es que nosotros tenemos la suerte de tener un sistema de previsión social y de pensiones magnífico, de los mejores del mundo, mejor que el francés, mejor que el alemán. Y eso hace que tú estés muy tranquilo pensando que vas a tener unos ingresos estupendos en la jubilación, que de hecho es así. En España hay que recordar que la tasa de pensión respecto al último sueldo es 80%, hasta 90%. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Entonces, pues estamos tranquilos, en primer lugar. En segundo lugar, porque seguimos teniendo una visión del trabajo muy negativa, sin darnos cuenta de que los trabajos ya no son tan penosos. Ya no estamos hablando de trabajos duros, sino estamos hablando de otro tipo de trabajos, y está demostrado, lo ha dicho la doctora de la Fuente ahora mismo, hay evidencias científicas que si sigues trabajando, vives más años. ¿Por qué? Porque estás en contacto con más gente, te sientes útil y sigues teniendo un propósito de vida.
En ese mapa de España, ¿hay claras diferencias entre, por ejemplo, cómo se tratan a los mayores en líneas generales, en Canarias respecto a tu tierra, el País Vasco, o en Madrid respecto a Murcia, no sé?
En general podemos decir que España está en una muy buena posición para liderar en el mundo una estrategia económica que sirva a los mayores, para crear empresas, para que vengan muchas personas mayores aquí a vivir. Pero cuando ponemos el foco en las comunidades autónomas nos encontramos con muchas diferencias, y nos encontramos que hay comunidades autónomas donde hay muchos seniors trabajando y hay otras que no. Nos encontramos que hay comunidades autónomas donde la pensión media es muy alta y hay otras que no. Nos encontramos con comunidades autónomas en las que los servicios para los mayores sociosanitarios son mejores que en otras. Es decir, que también aquí hace falta transparencia. ¿Para qué, Ángel? Pues precisamente para que los mayores sepan elegir. Oye, ¿quién me está atendiendo bien? ¿Quién tiene unas buenas políticas para mí? Porque hay que recordar que, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, en Asturias, el 50% de los votantes tienen más de 55 años. Es que pueden tumbar gobiernos.
Sí, sí, sin duda. El informe insiste en la importancia de ofrecer oportunidades a los mayores de 55 años. ¿Cuáles? ¿Cómo se hace eso? Porque me temo, en todo este proceso, hay un papel fundamental de las empresas. No solo la cultura social, que por supuesto también. No solo nuestra no modernización, que por supuesto también. Es que las empresas juegan a eso.
Es clave, por supuesto, el papel de las empresas. Y las empresas tienen que acabar con algunos mitos. Y esos mitos son, que, por ejemplo, que los mayores están obsoletos tecnológicamente. No es verdad. Los datos que manejamos también, estos son datos de Google, hay más de 10 millones de usuarios de Internet mayores de 55 años y el Banco de España nos acaba de decir, el Banco de España, que tienen más aplicaciones de banca los mayores de 55 en su móvil que los menores de 30. Pero seguimos pensando que los mayores de 50 están obsoletos. Segundo, destruir empleo de los seniors no genera empleo de los jóvenes. Otro mito que hay que quitar, que es lo que muchas veces se piensa, no, vamos a prejubilar para que entren los más jóvenes. Y tercero, y más importante, mientras las empresas no se den cuenta que el mundo ha cambiado y que el mundo es senior, no van a acertar. Es decir, tienen que tener gente dentro de su compañía que les ayude a entender su público. Otra cuestión será el marco laboral, que es un marco laboral que, por supuesto, hay que decirlo claro, desincentiva seguir trabajando. Cuando una empresa hace un plan de prejubilación, lo hace porque sabe que tiene un soporte de la Seguridad Social. Y cuando una persona asume entrar en ese plan es porque sabe que va a recibir la pensión. Yo no digo que se cambie eso. Es una seguridad. Yo lo que digo es que tiene que haber incentivos para seguir trabajando. Y que puedas cobrar pensión y seguir trabajando. Y que puedas igual trabajar menos horas, o que puedas trabajar en otro tipo de trabajo, o que puedas seguir teniendo una actividad mercantil. Por ejemplo, y termino con este argumento, en España, a partir de los 60 años, si quieres seguir trabajando, la única posibilidad es ser autónomo. Los datos no lo dicen. La mayoría de los nuevos trabajadores de más de 60 años son autónomos. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente quiere trabajar. Vamos a darles un marco para que puedan seguir aportando, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo. Y hay profesiones, que voy a decir yo, en las que los 50 y tantos seguramente es la mejor edad para ejercerla. Por ejemplo, la del periodismo. Tienes fuentes, tienes espíritu, tienes salud, tienes cultura. Pero claro, falta la voluntad del individuo en muchos casos.
Sí, por supuesto.
O sea, no los malos siempre son las empresas. No los malos siempre es el sistema y la sociedad. El individuo. Hacemos mucho.
Así es. Y por eso esto es un tema de la sociedad en su conjunto. Y no podemos decir la culpa de empresas, el gobierno. Cada vez que hay un expediente de regulación en las empresas, no hay plazas suficientes de los que se apuntan. Es decir, que los propios mayores quieren dejar de trabajar. Pero que pase eso no quiere decir que sea bueno. Porque los seres humanos tendemos a pensar en el corto plazo y no en el largo plazo. ¿En qué cabeza cabe que tú dejes de trabajar a los 55 cuando te queda más de 30 años de vida? ¿En qué cabeza cabe que dejes de trabajar a los 57 años y quizás vas a estar más tiempo en tu vida sin trabajar que trabajando? ¿Cómo vas a financiar todos esos años que te quedan del resto de tu vida? Vamos a suponer que lo financias, porque tienes ahorros o confías en el sistema de pensiones. ¿De verdad vas a estar desde los 55 hasta los 85 años sin trabajar, sin aportar, sin sentirte útil, sin hacer voluntariado, sin...
Espera, 85 o increciendo, ¿eh? Que vamos a pasar 85 años, si Dios quiere, casi todos, ¿eh?
Bueno, ya sabes que, o se sabe que las tablas de longevidad nos dicen que cada 10 años le ganamos 3 a la vida.
Pues fíjate.
Los que tienen niñas ahora mismo, las niñas que están naciendo en España ahora mismo, son datos también de la Organización Mundial de la Salud, van a vivir más de 100 años. Es decir, que tú tienes que pensar que tu vida no puede plantearse solo alrededor de, mira, voy a dejar de trabajar, voy a recibir unos ingresos de donde sea y voy a esperar a pasar el tiempo como pueda, ¿no? Porque, primero, porque estamos aquí también en la vida para algo más que para el ocio. Tenemos que tener un propósito vital, tenemos que estar de algún modo teniendo una labor social. El trabajo es esa labor social. ¿Por qué no también el voluntariado, el trabajo no remunerado?
La última cuestión. Hemos hablado de empresas, hemos hablado de individuos, hemos hablado de sociedad. ¿Y la política? ¿Qué puede hacer?
Bueno, la política puede hacer mucho.
Eso quiere decir que no lo está haciendo.
Eso quiere decir que podría hacer mucho más, sí. Ángel, podría hacer mucho más. Por ejemplo, nosotros que hemos estudiado, ¿cuántos políticos mayores hay? Porque esto es interesante, ¿no? Es decir, se puede servir muy bien.
Bueno, a mí se me está ocurriendo, por ejemplo, Joe Biden.
Bueno,
Angela Merkel hasta antes de ayer.
Claro, por eso.
Mario Draghi.
Y no son malos presidentes,
bueno,
¿verdad?
No, no parece.
Entonces, lo mínimo que se puede pedir también a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas y a los gobiernos en España es que tengan seniors dentro de esos gobiernos, porque seguro que lo hacen mucho mejor. Y a mí me gustaría terminar con Angela Merkel, que precisamente ella se enfrentó en sus últimos días del mandato al Bundestag, al Parlamento alemán, porque se negó a promulgar una ley que consideraba edadista. Decía que no podías discriminar a los mayores en plena pandemia, prohibirles salir a la calle. Dijo, esta ley no se hace, yo presento mi dimisión. Ejemplos como eso nos demuestran que te puede hacer la política.
Se me ha quedado corto el tema, ¿eh? Se me ha quedado corta esta media hora, que sí, Palo.
Sí.
Interesante el profe, ¿eh?
Da mucho ánimo, levanta mucho ánimo.
Esta noche hemos conocido que es el edadismo. Nos ha quedado claro que es mucho más que la discriminación por la edad y que una sociedad que no cuida y valora a los seniors, los mayores de 55 años, dista mucho de construir un futuro para todos. Mira, me dice mi amiga Inés, los mayores pueden enseñar todo al más joven. Nos olvidamos de nuestros abuelos, ¿eh? Qué injustos somos. Pues imagínate que el curro es verdad. Iñaki Ortega, profesor en la UNIR, consejero asesor del Centro de Investigación del Envejecimiento de la Fundación MAFRE. Me quedo con tu teléfono, ¿eh? Te he fichado. Gracias, Iñaki, cuídate.
Un abrazo.
Palo, nos traes un mensajito de Mutua.
Sí, venga, vamos a levantar también un poquito el ánimo porque lo hemos pasado mal y ahora lo que queremos es que nos hagan la vida más fácil. Y hablando de facilidad, ahí está la Mutua. Ya sabes que si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, sea cual sea. Así de fácil. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Porque es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la información.
Los viernes en Herrera en COPE, escucha la noticia relajante de la semana con Toyota Relax. Siente la tranquilidad de saber que siempre podrás contar con Toyota gracias a la garantía de hasta 10 años que ofrece. Recuerda, este viernes en Herrera en COPE, la noticia relajante de la semana con Toyota Relax.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
¿Tu casa te aburre? Ven a Conforama y márcate un renove hasta un 25% de descuento extra en sofás, colchones y muebles para renovarla al mejor precio. Tu renove te espera hasta el 24 de mayo en tu tienda Conforama y en la web.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mientras Sánchez estaba en el foro de Davos vendiendo las oportunidades de la economía española, la gran capacidad que tiene nuestro país para acoger inversiones, el Consejo de Ministros aprobaba el PERTE CHIP. Es uno de los proyectos estratégicos que se nutrirá de los fondos de recuperación y el que hasta ahora tendrá más dinero, más fondos. Nada más y nada menos que 12.250 millones de euros de aquí a 2027. La vicepresidenta Calviño ha destacado que el PERTE abarcará toda la cadena de valor, desde el diseño hasta la fabricación de microchips.
España dispone del talento, dispone de centros de investigación de primera categoría, dispone de las capacidades, pero hasta ahora no ha estado presente en este ámbito tecnológico por la falta de apoyo, falta de compromiso, falta de visión, también falta de una estrategia coherente y los recursos para hacerla realidad.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, con todo esto de los microchips y tal, yo, cuando venden una cosa así, lo siento, pero con este gobierno lo primero que pienso es, ¿dónde está la trampa?
Bueno, pues vamos a por ello.
Venga.
Uno, en España hay 19 empresas que son startups y que diseñan microchips. Dos, en España hay cero empresas que fabrican microchips. Cero es cero. Hubo una norteamericana, Lassen Technologies, que cerró hace ya más de una década. Tres, 12.250 millones de euros para el PERTE CHIP, que suena a patatas fritas. Dos tercios, es decir, 8.166 millones de euros se van a destinar a construir fábricas. ¿Con quién? ¿A quién le van a dar ese dinero? ¿A Indra? Cuatro, una tercera parte, es decir, 4.083 millones de euros para 19 pymes y startups, que salen a una media de 214 millones de euros por empresa. No lo sé, pero a mí esto me suena a una planificación un poco rara.
Sí, cuanto menos. Con parte de los fondos de la recuperación se va a pagar esa inversión, pero si alguien sabe lo que es pagar, somos nosotros. Porque según la OCDE, los españoles destinamos casi el 40% de nuestros ingresos a pagar impuestos.
Y ese 40%, Ángel, es solo IRPF y cotizaciones a la Seguridad Social. Además hay que sumar el IVA, el IBI, los impuestos especiales, colegios, luz, medicamentos, las bombillas LED o la letra del coche. En los años 2021, los de la pandemia, la presión fiscal ha subido en España 5 veces más que la media de la OCDE y con sueldos bajos acaban con la clase media.
Sí. Oye, vamos con un tercer asunto. Antes de saludar a nuestro invitado, está en marcha en el Parlamento la aprobación del Fondo Público de Pensiones. No lo tiene fácil, al parecer, el ministro Escriba para sacarlo adelante. Ha tenido un tenso debate con la senadora del PP, Mercedes Fernández, cuando le han preguntado por la famosa indexación respecto al IPC.
¿Va a ser capaz de mantener la revalorización de las pensiones conforme al IPC en el año 2023? Muchas gracias.
Absolutamente sí.
Lo que les gustaría saber a los españoles es saber lo que opinan ustedes sobre la revalorización de las pensiones. Señora Fernández, usted votó aquí, que no hace 5 meses, a una reforma que consagraba la revalorización de las pensiones.
Pilar, ¿esto es asumible?
Tengo un amigo que es catedrático de matemáticas que dice que José Luis Escrivá, en quien todos teníamos muchísima fe, está overrated. O sea, que parece que vale mucho más de lo que realmente vale, ¿no? Vamos a ver, no es el primer fondo de pensiones, ese ya existe, se llama el Fondo para la Seguridad Social. Es un segundo fondo de pensiones el que quiere crear Escrivá, porque con el primero no llega para todos. Y con la indexación ya ni te cuento. Ese segundo fondo de pensiones público lo va a financiar en el 90% la empresa, otra vez, igual que financia el 38% de las cuotas a la seguridad social de los empleados. Y yo, francamente, creo que hay que darle una vuelta a todo esto. Es imposible seguir pensando que los empresarios, que las pymes, que las micropymes, que en España son el 95% del tejido empresarial, pueden seguir financiando este estado absolutamente elefansiático, ¿no? Es imposible.
Uh-huh. Vamos a por el invitado.
Venga.
El Banco Central Europeo lleva semanas preparando el terreno para una subida de tipos. Es la fórmula que tiene el organismo que preside Christine Lagarde y que vicepreside Luis de Guindos para luchar contra la inflación. En la eurozona ahora mismo estamos en el 7,4. Algunos piensan que el BCE va tarde. Vamos a preguntárselo a Manuel Romera. Es director del sector financiero en el IE Business School. Profesor Manuel, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estamos?
Gracias por acompañarnos, profesor. La primera subida de tipos estaría prevista para julio. Eso ha dicho Christine Lagarde. ¿Han ganado los halcones frente a las palomas o todavía es poco? ¿Les parece insuficiente?
Bueno, yo creo que haberlo dicho además por un blog y antes de la reunión, dentro de 2 semanas... debe ser que lo tiene clarísimo, ¿no? Es decir, han ganado los halcones de goleada y debe ser que la inflación que viene y los datos que tiene el Banco Central Europeo deben de ser muy fuertes, porque si no hubiese anunciado con 2 semanas de antelación la subida de 25 puntos básicos en las necesidades de depósito, ¿no? De julio. Y luego, posiblemente, en la reunión del 9 de septiembre, pues subieran otros 25 puntos, por lo que ha dicho de manera más taxativa. Con lo cual, yo mucho me temo que la inflación que tenemos en ciernes va a ser más potente incluso de lo que pensaban los más agoreros, ¿no? Ese 7,4% de inflación creo que se va a quedar corta y posiblemente pues va a ser más elevada.
Madre mía.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Si lo sé, no te llamamos, ¿eh?
Oye, yo no sé si son
habéis querido.
Yo no sé si son halcones o son palomas, pero claramente es el sentido común, porque el presidente de la Reserva Federal estadounidense la semana pasada pidió perdón por no haber subido los tipos de interés antes, porque se les han ido de las manos ya la inflación en aquel país, ¿no? Pero cuéntanos, ¿qué supone una subida de tipos de interés para la gente normal, como Ángel y yo?
Habla por ti.
A día de hoy, ¿sabes qué pasa? Que los tipos de interés influyen mucho en hipotecas en España, por ejemplo, porque seguimos teniendo unos préstamos vivos en hipotecas cercanos al 70% en tipo de interés variable y tan solo un 30% en tipo de interés fijo, aunque en los últimos 2 o 3 años se ha hecho un gran esfuerzo en prestar a tipo de interés fijo. Eso quiere decir que para una familia media normal, si el Euribor, evidentemente es la indexación que tiene la hipoteca, cuando el tipo de interés del Euribor suba, pues evidentemente va a afectar a la cuota. No sé hasta dónde va a llegar el Euribor ni a dónde van a llegar los tipos de interés, pero sí que es verdad que en verano del 2008, es decir, no hace 5 siglos, sino hace relativamente poco tiempo, teníamos un tipo de interés del 5,25% en España, ¿no? Poder llegar a eso, pues también dependerá de lo que dure la inflación. Yo creo que esta inflación va a ser bastante recurrente y bastante más estable de lo que queremos pensar.
O sea, larga.
Una inflación de oferta, ¿no? Larga, exacto. Es una inflación de oferta. Es decir, cuando el petróleo...
No transitoria,
pero es que es un absurdo. O sea, esto es como pensar que el precio del petróleo, habiendo demanda y no habiendo oferta, la oferta se puede sustituir en 3 semanas. Es una idiotez. Entonces, al final, lo importante es que la oferta de petróleo la hemos ido mermando durante muchísimos años por algo que todos tenemos en nuestro corazón y que además es lógico, que es hacernos verdes y sostenibles. ¿Quién no siente la sostenibilidad como un principio y que el cambio climático lo tenemos que evitar? El problema es que lo hemos querido hacer demasiado rápido. Y eso ha provocado un sol de oferta espectacular y ha generado una inflación espectacular, ya lo estás viendo en todo. Lo de la guerra de Rusia y Ucrania es una anécdota simplemente la aceleración de esa inflación que ya de por sí venía. Y luego además hemos inyectado dinero a los birmanianos y a los Chicago Boys de manera brutal, y hemos generado una deuda pública impresionante que se ha multiplicado en los últimos 15 años por 4 veces con respecto al Producto Interior Bruto, y luego a la vez, evidentemente, tenemos una liquidez absolutamente masiva. Y si los bancos centrales, a la vez de esto, compran más de la mitad de lo que se emite de deuda pública en los mercados, pues los bancos centrales cada vez multiplican por 8 su balance en 2 décadas. Uh-huh. Entonces, todo eso acumulado es lo que está provocando esta inflación, que tanto se tira de los pelos la gente porque no termina de entender qué significa la inflación. La inflación es la subida de precios de los productos y la devaluación del valor del dinero. Y cuando el dinero se devalúa, o suben los tipos de interés para revaluarlo y de alguna manera para controlar esa devaluación, o si no, la inflación llama a más inflación. Y entonces se convierte en una estaflación, que es una inflación con paro. Claro. Que eso es lo que yo creo que Christine Lagarde le ha dado un terror brutal cuando ha decidido decir que va a subir los tipos de interés con antelación a lo que va a lo que tenga que haber hecho. Es decir, lo ha dicho porque seguro que ha visto algún dato de inflación y algún dato sobre todo de recesión. Ten en cuenta que este primer trimestre del año íbamos a crecer al 0,9% en España, hemos crecido al 0,3%. Y el último trimestre del año pasado crecimos al 2,2%. Es decir, que ya lo de la recesión no es tan lejano. Seguimos diciendo que vamos a crecer al 4%, pero vamos a ver de verdad a qué crecemos al final, porque es evidente que todas las previsiones que teníamos están siendo a la baja. Claro. Además, cada gráfico que sale en cualquier cinta va a la baja, ¿no?
Manuel, ¿por qué, técnicamente, que yo lo entienda, cuando suben los tipos, la inflación baja?
Porque valora más el dinero. Es decir, una de las razones de que el dólar hoy en día se esté revaluando es precisamente porque Estados Unidos piensa en subir los tipos de interés 9 veces y nosotros ahora es cuando hemos decidido subirlas 2 veces y no sabemos si vamos a subirla una tercera en el año. Entonces, necesitas valorar más el dinero. Necesitas, de alguna manera, limitar el consumo. Que si tú subes el tipo de interés, automáticamente te interesa, Ángel, meter más dinero en el banco y depositarlo. Uh-huh. Y por tanto consumirlo en menor medida, calientas menos la economía.
Yeah.
Y entonces controlas de alguna manera la demanda. El problema que tenemos ahora es que aunque controles la demanda, tenemos un problema de oferta energética, de oferta de maíz, de oferta de trigo, de oferta de commodities, de oferta de metales. Porque además encima cuando todo se pone muy mal, la gente vuelve a lo básico y es comprar casas, o comprar algo que sea tangible y no disrupcionable. Así como, por ejemplo, puede ser el cobre. Tú el cobre no lo puedes convertir en cobreti. O es cobre o no es cobre. Y entonces, al final, eso es una inflación de oferta. Es decir, el petróleo nos hace falta mientras los coches utilicen petróleo. Y ese petróleo, evidentemente, si la oferta de petróleo es, de alguna manera, está escaseando desde hacía muchos años y la demanda está brutalmente subiendo, pues es un cóctel molotov, ¿no? Es decir, la demanda hay que controlarla, pero a la vez también hay que intentar primar la oferta, que es lo que yo creo que los gobiernos en general no están analizando en serio con seriedad.
Oye, Manuel, ¿y se parecen en algo los comienzos de la crisis del 2008 con la que estamos viendo ahora?
Bueno, hombre, todas las crisis se parecen un poco, pero la crisis de 2008 fue una crisis bancaria de un banco de inversión mezclado con banca comercial brutal, como era Lehman Brothers, que cayó. Ahora no hablamos de un banco comercial, ahora hablamos de un problema estructural económico de lo que significa la oferta, desde el arroz hasta los bienes básicos, pasando por la energía. Y claro, es distinto. Ahora está eclosionando. En el año 2008, como te he dicho antes, teníamos un 36% de deuda pública sobre el PIB. Ahora tenemos un 120%. Y se ha multiplicado por 4. Pues claro, ahora mismo el problema que tenemos es que la gente puede llegar a dejar de confiar en el dinero que tiene en la cartera, en el bolsillo. Es decir, que el dinero que tienes en el bolsillo no confíes tanto en él porque le has dado a la máquina a hacer dinero, a máquina a hacer billetes. Por eso tenemos que subir los tipos de interés para valorar más el dinero y para, de alguna manera, drenar un poco la liquidez. Para que los bancos centrales, a la vez que dicen hay que subir los tipos de interés y drenar la liquidez y dejar de inyectar dinero, les entra los mil males. Claro, si dejan de inyectar dinero, ¿quién va a financiar la deuda pública que, además, debido a una guerra, y si no por la guerra es por el COVID, y si no por el COVID es por cualquier otra razón, seguimos gastando a manos llenas, generando un déficit público muy por encima de lo que establecía el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que hoy en día, decía el otro día, de nuevo en Bruselas, todos los mandatarios, que volvamos otra vez a dejar para más adelante, ¿no?, el control del déficit público, lo cual no deja de ser en explícito una locura, porque estamos no asumiendo crisis momentáneas para que las crisis en el futuro sean todavía más grandes. Y eso pues es una falta de moral política medioplacista que nadie tiene, y por eso pues nadie habla de las pensiones, como acabas de decir tú, ¿no?, en antena, ¿no?
Claro.
Por eso nadie le dice a los pobres pensionistas que dentro de poco pues van a cobrar menos, o no le dice a los que tienen 50 años que es muy difícil que cobren la pensión como tal. Y entonces, como quieren seguir pagando su dinero en pensiones, al final la devaluación debido a la inflación es lo que va a hacer que te sigan pagando tus X miles de o X cientos de euros en pensión, pero que ese dinero tenga menor poder adquisitivo, que es la única manera de salir de ese problema de pensiones, que está un poco acumulado al problema de deuda, que está un poco acumulado al problema de inflación y que está un poco acumulado a la posible recesión que podemos tener el año que viene.
A ver si va a haber elecciones el año que viene o algo así, y eso también influye, seguramente. Manuel Romera, director del sector financiero del IE Business School. Era una broma lo de que no teníamos que haberte llamado, pero me empiezo a plateármelo en serio, ¿eh? Gracias, profesor, por la clase, como siempre.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Chao. Chao. Hasta luego. La situación de verdad,
no, no, es buenísimo.
Un mar de fondo. Sí,
sí. La situación es alucinante y que te lo explique alguien así, con esa sinceridad y esa claridad, pues se agradece mucho, porque como los políticos ninguno se va a atrever, por un lado o por el otro, pues oye.
Bueno, efectivamente.
En fin, bueno, vamos...
Con Mario.
Vamos con Mario, venga, mira. En estos últimos días hemos conocido en distintos puntos de España casos de agresiones salvajes protagonizadas por niños, literalmente. En algunos de ellos los contactos entre víctima y supuesto agresor han comenzado en redes sociales. El porno en Internet, la violencia en Internet. ¿Cómo afecta a la educación de los niños, y no tan niños, ya chavalotes, el acceso a esos contenidos? ¿Cómo podemos ayudar a los padres? Hoy hablamos de tecnología. Tecnología aplicada con un problema muy, muy real, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches. ¿Qué tal?
Con las nuevas tecnologías, esta locura y este disparate se ha disparado, ¿no?
Sin duda, es una barbaridad. Fíjate, en Internet, para que nos hagamos una idea, hay más de 2.000 millones de páginas web y más de 240 millones de estas páginas están dedicadas exclusivamente a la pornografía, es decir, un 12% aproximadamente. Pero además con un dato muy curioso, fijaros, que generan el 30% del tráfico de Internet, ese 12%. Es decir, que tienen más visitas que Netflix, Twitter o Amazon juntas. Y si le sumamos los contenidos además inadecuados de otro tipo, que corren, como decías, por redes sociales, por videojuegos, pues lo difícil es no toparse con alguna página de este tipo en cuanto abrimos el navegador, ¿no?
¡Qué barbaridad! Está claro, Mario, que la industria del porno se ha movido al mundo digital. ¿Cuánto negocio genera?
Mucho, demasiado. Pensemos que el 25% de las búsquedas que se realizan en Internet son sobre pornografía, en el mundo, a nivel mundial. Y para entender lo que esto significa, este volumen tan brutal, pues pensad, por ejemplo, que Google procesa unas 60.000 búsquedas por segundo. Por segundo, o sea, imaginaros los miles de millones de búsquedas. O sea, la industria del porno se estima que mueve en Internet unos 4.500 millones de euros al año. Que estoy aquí diciendo muchos miles de millones para que veáis la burrada que es y la gran influencia que tiene en el mundo de la tecnología. Mira, os pongo un ejemplo. Hace muchos años, os acordaréis que había una guerra entre dos formatos de vídeo, ¿no? Entre el vídeo formato beta y el VHS. Y al final la victoria, curiosamente, fue para el VHS, que técnicamente parecía un poco más limitado. ¿Por qué? Porque fue el soporte elegido por la industria del porno. Y ahora está ocurriendo lo mismo con Internet, con las páginas de ligues, de contactos como lo de Tinder y lo que se nos va a venir encima con la realidad virtual y el metaverso, ¿no?
Buf, Dios mío. Vaya nochecita. El problema es que, claro, esos contenidos se accede absolutamente fácil, ¿no?
Sin duda también. Si antes, por lo menos, fijaros que había que comprarlos en una tienda, ¿eh? Ir a por la revista o similar.
O al kiosco.
¿No? O al kiosco, efectivamente, por la revista. Y eso era una forma de
controlar. Pero tenías que tener una edad.
Bueno, claro, a mí me lo han contado, era Mario el que iba.
Sí, sí, de tu parte, ¿eh?
Sí, sí. Por ahí por la Avenida de América y por ahí iba Mario.
Claro, claro. Pero es que ahora es muy difícil, no existe ese mínimo control, por lo menos. Fijaros, hay un estudio que ha hecho Save the Children, que se llama Desinformación Sexual, Pornografía y Adolescencia, en el que participaron más o menos unos 1.800 adolescentes entre 13 y 17 años, ¿eh? Y que arroja unos datos estremecedores. Por una parte, os digo, el 63% afirma haber visto pornografía alguna vez en su vida. Ven pornografía de media por primera vez a los 12 años.
¿12 años?
A los 12, en Internet. Siempre en el móvil, a escondidas en la habitación, con el tablet o con lo que sea. Y casi el 80% de los chicos lo hacen con frecuencia, entendiendo por frecuencia varias veces al mes.
Caramba.
Para que os deis una idea.
Bueno, y esto puede tener unas consecuencias gravísimas, ¿no?, en la formación de los jóvenes. Lo decía Mabel Lozano, directora de cine, coautora de Porno Exploitation y además amiga.
Los chavales se están educando en esos contenidos salvajes, porque nunca la pornografía había sido tan accesible como es ahora. Como no tienen un pensamiento crítico, pues imagínate, piensan que eso es la sexualidad. Eso después se ritualiza en la calle, en el colegio, en tu casa, en tu familia. Son las manadas. Es cierto que un chaval tiene un móvil desde que tiene 7, 8 o 9 años y hay acceso a Internet, con lo cual están llegando a una edad cada vez más temprana.
Pues es que en esas estamos, ¿no? Es una tormenta perfecta, yo creo que de dos factores. El primero, que más de la mitad de los contenidos pornográficos están basados en actitudes machistas, violentas e incluso ilegales, ¿no? Por ejemplo, en diciembre, este diciembre pasado, la mayor plataforma de porno, llamada Pornhub, una especie de YouTube del porno, tuvo que borrar más de 10 millones de vídeos, que se dice rápido, después de una investigación que lanzó el New York Times, en la que se demostró que había vídeos de menores, violaciones o vídeos subidos sin el consentimiento de los participantes o de alguno de ellos.
Caramba, oye, Mario, has dicho por dos factores. El primero, esa violencia, ese machismo. ¿Y el otro?
Pues mira, volvemos, el segundo factor, yo creo, volviendo un poco al estudio de Save the Children, el 54%, y lo decía Mabel Lozano también, el 54% de los encuestados no han tenido otra fuente de educación sexual que ese Internet. Y creen que la pornografía da ideas para sus propias experiencias sexuales y que les gustaría ponerlo en práctica, lo que han visto en Internet. De hecho, casi todos ellos han llevado alguna escena a la práctica. Y como dice también Catalina Perazzo, que es la directora de Políticas de Infancia y Sensibilización de Save the Children, ella dice, y cito literalmente, el peligro no es que vean pornografía, sino que su deseo sexual se esté construyendo sobre unos cimientos irreales, claro, violentos y desiguales.
Claro, se están construyendo sobre películas. Claro,
claro, claro, claro.
Es decir, Mario, que el porno en Internet se ha convertido en la educación sexual y así empiezan a explicarse algunas cosas que pasan, ¿no? ¿Y esto cómo se puede encauzar? Porque la verdad es que nunca se había hablado tanto de sexo a los niños y a los adolescentes. Yo es que no me lo explico.
Pues yo no sé si a lo mejor hablamos mucho ahora porque ya es tarde. Y es muy complicado, y eso es opinión mía, que a lo mejor ya es un poco tarde, ¿no? Que no hemos hecho caso de esto hace años, ¿no? Y por muchas razones es complicado. Para empezar, por lo delicado de la etapa en la que están estos jóvenes, que son tremendamente vulnerables, como ya hemos oído decir, ¿no? Y ojo, que en este caso no se trata de protegerles de ser víctimas de ciberbullying o de acoso sexual o de depredadores que hay en la red. No, estamos protegiéndoles para que no se conviertan ellos mismos en depredadores, que es lo que estamos viendo con las manadas y con los casos que estamos viendo últimamente. De hecho, muchos expertos coinciden en que la prohibición de Internet para esto puede llegar a ser contraproducente. Entonces, es mejor mejorar en educación sexual, en ciudadanía digital, aunque esto también, por sí solo, yo creo que no es suficiente. En definitiva, la mejor solución sería una mezcla de ambos aspectos, ¿no? Apoyarse en herramientas tecnológicas de control parental que permitan monitorizar y bloquear este tipo de contenidos cuando no procede acceder a ellos, y por otro lado el acompañamiento de padres, educadores, familiares, para ir involucrando en los chavales valores y un sentido crítico que a la larga va a ser la única defensa.
Claro, vuelvo a hacer autocrítica. La formación, estamos hablando de los jóvenes y de nosotros.
Claro, es que es un fiado. Yo creo que hay muchas veces, yo creo que no es tanto el tener herramientas tecnológicas, sino que los padres también tengan los conocimientos tecnológicos para poder ayudar y guiar a los hijos. Primero, se hace falta ser un poco más coercitivos y poner herramientas que bloqueen, pero también para enseñarles a utilizar Internet. Fijaros que la pornografía en Internet es como una droga, lo dicen todos los expertos. Una vez puede llegar incluso a tu pantalla de forma involuntaria. Tú estás navegando y te aparecen fotos extrañas o links a páginas porno. Y a partir de ahí, la curiosidad te hace hacer clic y, sobre todo en niños, empieza la bola de nieve a rodar y hay que la pare. Y claro, los padres necesitan de estos conocimientos tecnológicos para poder controlar qué es lo que está pasando en los dispositivos de sus hijos. Pero ojo, en las videoconsolas, en las televisiones que ahora son digitales, en los ordenadores, en los móviles, en todo lo que esté conectado a Internet.
Vamos a ver, ¿en dónde hay que dar para bloquear eso? ¿Cómo se hace?
Es complicado, ¿eh? Porque desde un punto de vista técnico, si quieres, pues deberíamos tener al menos el cuidado de hacer lo siguiente. Por un lado, intentar instalar en todos los dispositivos del chaval un buen antivirus que lleva ya, normalmente casi todos llevan incluidos un software de control parental que permite bloquear de forma automática este tipo de contenidos. Y además tienen como una lista negra de todas las páginas web de este tipo de contenidos que se actualizan solitas y lo bloquean. Y casi todos los grandes fabricantes, yo os digo, tienen soluciones específicas para esto, para niños, como Google, que tiene su Family Link, o los típicos antivirus como McAfee, Norton o Secure Kids, que hay muchas, nombro algunas, pero todas casi tienen. Y una cosa muy interesante es crearle una cuenta de usuario al chaval, por ejemplo, Google o donde sea, pero una cuenta subordinada a los padres, de tal manera que puedan monitorizar qué pasa y también les sirva como herramienta para ir educándoles en el uso de Internet.
Para los que no saben informática, no como nosotros, somos unos genios en esto, ¿a dónde pueden acudir, María?
Pues ahí yo creo que eso es verdad, que lo que hemos contado hasta ahora vale para la gente que tenga un poquito más de control y esas habilidades digitales que hablábamos, pero que los que no lo tengan, que no tiren la toalla, que se pueden hacer muchas cosas. Ahora mismo hay una concienciación en todas las administraciones y organizaciones sobre este tema muy grande. El INCIBE, por ejemplo, el Instituto de Ciberseguridad Español, tiene una campaña lanzada que en colaboración con la Asociación de Internautas, con la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, la CEAPA, con la misma católica, la CONCAPA, tienen unas campañas de divulgación y de formación y de ayuda a las familias y a las personas para fomentar el buen uso de las tecnologías y ayudar a quien lo necesite. Y aún así, que no nos cortemos un pelo. Si tenemos dudas o algún problema de cómo se está utilizando la tecnología por nuestros hijos o en casa, ahí tenemos ese número siempre, el 017 del INCIBE, de forma gratuita y confidencial. Nos echan una mano en lo que necesitemos. También lo tienen en WhatsApp, tienen el canal de WhatsApp del INCIBE, en el 900-116-117, y en Telegram, que también tienen su propio canal. Y también hay una página que yo recomiendo mucho, que se llama Internet Segura for Kids, que es www.is4k.es, donde hablan y dan muchos consejos de cómo controlar y ayudar a los niños en el uso de Internet. En todas nos van a ayudar, en todas nos van a asesorar y en todas vamos a encontrar respuestas, aunque no sepamos de tecnología.
Qué bueno, me parece un temazo y me quedo con esa clave. No es un problema, quizás hasta son víctimas los niños y los jóvenes que caen en esas actitudes. Me temo que es un problema mucho más profundo.
Ya, pero 4 violaciones grupales en 13 días.
No, es una barbaridad. Algo está pasando y algo estamos haciendo fatal como sociedad y como medios y como absolutamente todo, claro que sí.
A lo mejor muchos de los problemas que estamos teniendo están ahí digitalizados y los estamos obviando.
Pues seguramente. Todos los martes, consultoría sobre tecnología y hoy mucho más con Mario Yáñez. Gracias, cuídate, Mario.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches, Pilar.
Beso, Mario.
Chao, chao.
Pilarín, mañana más.
Hasta mañana, Ángel.
Venga, está a pagar impuestos.
Gracias.
Venga, no pagas impuestos casi. Vamos.
Un 40%.
Eso no es dinero. Venga. El llega, por cierto, queda un mes para el IRPF, ¿eh? Lo digo por si.
Ya, ya. No hace falta que me lo recuerdes.
Vamos.
Vamos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿No conoces a gente así que duerme un montón y dice, porque yo no duermo?
Sí. Bueno, los tienes presentando el programa.
No duermo nada.
A las 8 de la tarde estoy en la cama los dos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web.
Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial. Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay, enhorabuena! ¿De cuánto estás?
No estoy embarazada.
Podrías haber elegido el silencio, pero no.
Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargado viene también tu Citroën Everlingo con hasta 7.000 euros financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.